Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la palabra de Dios. Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón.
Y hoy hablamos que un espíritu de revelación nos enseña, Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos y disponemos todo lo que somos, Señor. Úsame, Señor. Y Padre, que nuestro corazón, Señor, que conforme hable, Señor, aún mi corazón sea enseñable, Señor. Danos un corazón enseñable esta mañana, Padre, que te anhele a ti y solo a ti, Padre. Hablamos, Señor, libertad en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más, no sé ustedes, pero yo disfruto mucho la alabanza. Disfruto mucho este tiempo porque para mí es un tiempo de alinearnos. No sé cómo estuvo su semana, pero este día para mí es lo que dice la palabra. Es el día que hizo el Señor para regocijarnos, para adorar, para cantar, para saltar. Porque tenemos que entender que sin Dios seguimos siendo esclavos. Y no somos más esclavos, ya somos libres. Entonces, tenemos que dejar que cada cosa en la rutina diaria nos enseñe algo del cielo. Daniel hablaba y hemos estado hablando de que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Entonces, para renovarlo, no podemos cargar cosas pasadas. Y les decía, les digo esto porque era algo que el Señor me hablaba esta semana con las actualizaciones de algunos programas. Estaba tratando de actualizar mi teléfono durante casi un mes, he estado intentándolo. Pero quiero hacerlo de rápido, quiero hacerlo cuando estoy dormida, quiero dejar que la tecnología haga lo suyo. Pero después me senté a ver por qué llevo casi un mes intentando que se renueve el entendimiento de mi celular. Y me daba cuenta que la memoria estaba muy llena. Y la mayoría de las cosas que tenía pues no me servían de mucho. Y así somos nosotros. Para renovar nuestro entendimiento tenemos que sacar lo que no sirve, lo que no nos funciona. Para renovar nuestro entendimiento, para que el Espíritu Santo haga lo suyo, tenemos que eliminar lo que no coopera para bien en nuestros corazones. Así que yo te animo que si esta semana tienes alguna memoria, alguna anécdota, algo que dices, esto no me sirve en el reino, que hoy lo deseches. Que podamos desechar todo aquello que no nos deja renovarnos. Si algo tecnológico tiene que renovarse, actualizarse, nosotros también, porque somos vivos, porque el Espíritu de Dios es vivo. Entonces Él quiere renovarnos constantemente. Es un tema de todos los días. Hoy quiero hablarles, continuar hablando de lo que es el sacerdocio. El año pasado el Señor nos habló mucho de ser sacerdotes competentes, que ya no somos sacerdotes levíticos ni de Aarón, somos del sacerdocio de Melquisedec. Muy bien. Entonces tenemos que renovar nuestras mentes y entender qué conlleva todo eso. Y la mente sacerdotal es meramente un tema de identidad, ¿sí? Entonces dile a la persona que está a tu lado, ¿cómo estás en el tema de identidad? Pero dejen que les conteste, porque le preguntan y se voltean y dejan a la otra persona así de, te iba a contestar. ¿Cómo están en el tema de identidad? Pregúntale, ¿todavía estás en esclavitud o ya tienes la identidad de hijo? Y es que necesitamos ser trasladados. Necesitamos ser trasladados. Si Dios nos traslada de un reino de tinieblas a su luz, no solamente es físicamente, es emocional, es mental, es almático. Todo en nosotros debe de ser transformado, pasado de las tinieblas a su luz. Por eso es que hace rato en la alabanza les decía, hay mucha gente todavía con vergüenza. Le da vergüenza saltar. Quiere decir que todavía tiene que renovar su mente y decir, soy libre. ¿Sabes qué? Cuando te sientes triste, cuando hay algo que no, que tu emoción no está, ponte a danzar. Siempre el danzar al Señor te va a traer gozo. Siempre va a sanar toda depresión, va a sanar todo dolor en el alma, porque estamos rompiendo con estereotipos. Ay, pero ¿cómo voy a danzar si nunca he danzado? Intenta, empieza de poquito a poquito, ¿verdad? Empieza a hacerte así por lo menos. Después ya vas a querer así. Y el mismo Espíritu te va a llevar a disfrutarlo. Pero sobre todo cuando estamos todos juntos. Todos juntos. Yo les voy a pedir para la próxima que en lugar de irse allá atrás, que se vengan acá adelante. Para que los que todavía les cuesta trabajo y están como que así, vean que sí se puede disfrutar, que somos libres. Somos libres. Entonces dile a la persona que tienes a tu lado, somos libres para danzar. Somos libres para disfrutar al Señor. Para gozarnos en el Señor. Vamos a Efesios 4:24. Vamos a seguir hablando de esta renovación, de esta identidad que el Señor nos ha dado. Yo oro para que en el nombre de Jesús hoy sea establecida tu identidad de sacerdote, sacerdotisa. Efesios 4:24, ¿lo tiene? Hoy quiero tratar de ser muy precisa, concisa. Solo tengo 5 versículos, 5 citas hoy para hablar. Y yo espero que con eso el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en tu vida, porque yo creo que la palabra es más que suficiente. Si tenemos la palabra de Dios y su Espíritu Santo para guiarnos, vamos a crecer sí o sí. Entonces tenemos la palabra. ¿Cuántos tienen su palabra? A ver, dónde, levántenla. Eso. ¿Y cuántos tienen al Espíritu Santo para guiarlos? Amén. Efesios 4:24 dice: y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Dice, y si os visteis, ¿cómo dice su versión? ¿Cómo? Y vestíos. ¿Alguien dice diferente? Y ponerse el ropaje, es una vestidura, ¿de qué? Del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? El nuevo hombre es Cristo. Entonces, para ponerme el nuevo hombre, para revestirme de Jesucristo, yo necesito quitarme la ropa vieja, la ropa usada. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Tuvo que cambiarse zapatos, o ponerse zapatos. Tuvo que ser cambiada su vestidura, porque cuando venimos al Padre, tenemos que ser revestidos del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios, que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Amados, Dios nos creó a su imagen y a su semejanza por una razón. Y eso lo vemos en Génesis. Dios, ¿cuántos creen que fuimos creados a su imagen y a su semejanza? Nos parecemos a Él, somos como Él, por una sola razón, porque Él quería vivir en nosotros, no para vivir con nosotros, sino en nosotros. Entonces tenemos que revestirnos de Jesús. Necesito ir a la naturaleza con la que Dios me creó. Entonces voltea a la persona que tienes a tu lado y dile, ¿en qué naturaleza estás? Dejen que le conteste. Porque empieza el hermano que está así. Le quiere decir a todos, no, elige a uno y a ese pregúntale. Y espera que te conteste, ¿sí? ¿En qué naturaleza está? Amén. Tenemos que volver a ese diseño, a la naturaleza, es natural. Lo que necesitamos, como mandaba el mensaje esta semana, Dios nos creó con lo que necesitamos. Somos seres espirituales, creados para vivir en Cristo. Esa es la verdad con la que quiero empezar hoy. Nuestro diseño está en Cristo. Y lejos de Él, nunca vamos a cumplir ningún diseño. ¿Sí? Entonces necesito ir a la naturaleza con la cual Él me creó y relacionarme con esa naturaleza. Es decir, yo vengo a la naturaleza de Cristo y necesito relacionarme, tener una relación con lo espiritual. Cuando yo tengo una relación con eso espiritual, automáticamente empiezo a dar frutos. Y los árboles de justicia entienden esto. ¿Cuáles son los frutos? Esta semana estuvimos hablando mucho de los frutos. Cristo es la única manera donde podemos, el único lugar donde podemos dar fruto. Necesitamos relacionarme con esta nueva naturaleza que es Cristo, automáticamente me va a ayudar a dar frutos y a ser funcional en el reino. ¿Dónde están los árboles de justicia? Dígame con gozo, aunque no haya sido a Metanoia, di yo lo creo porque estoy en esta congregación. ¿Dónde están los árboles de justicia? Miren, yo les voy a decir una cosa. Si de aquí para allá sale fe, de allá para acá tiene que venir fe, amados hermanos. Entonces, eso es justo. Entonces, cuando tú escuchas una verdad, no por el evento, sino por una convicción, tú automáticamente dices amén. Yo me paro firme en eso. Yo lo creo, yo lo tomo. Aleluya, gloria a Dios, algo. Eso es devolver la fe que salió de aquí para allá. Entonces, somos árboles de justicia. Esa es una verdad. Dígalo con ganas, para que el de al lado se despierte y también quiera decir amén. Eso. Somos una asamblea viva, de vivos, por lo tanto se debe de sentir, se debe de escuchar y se debe de ver que aquí estamos. Eso. Brian va a despertar a Danielito, sí o sí. Muy bien. Entonces dice, nos tenemos que vestir del nuevo hombre. No podemos seguir avanzados. Y aquí la pregunta, debes de preguntarte a ti mismo si estás viviendo esa nueva naturaleza o todavía tienes ropaje. Bueno, sí me revisto de Cristo, pero estas chancletas del viejo hombre me gustan. Sí me visto del nuevo hombre que es Jesucristo, pero todavía este abriguito, esta cobertura del mundo todavía me gusta. Es todo en el reino, amados, es todo o nada. Si te vas a revestir de Jesucristo, revístete bien. No a la mitad. No a la mitad, ¿por qué? Porque necesitamos que ese Cristo, la única manera de dar fruto, sea manifiesto a través de nosotros. La resurrección de Cristo y su glorificación me traen muchos beneficios. Y aquí es donde me quiero parar un poquito, porque muchos de nosotros todavía estamos creyendo en un Jesucristo que está crucificado. Y está bien. Pero creer y ver a un Jesucristo crucificado me hace no verlo glorificado. Porque Jesucristo resucitó. Porque Él venció a la muerte. Entonces Cristo ya no está en la cruz. Él resucitó y está glorificado. Entonces, si yo me quedo viendo solo a un Jesucristo crucificado, yo también voy a pensar que de eso se trata. Y Él es un Dios de vida, porque esa resurrección fue la que nos dio la autoridad para ser reyes y sacerdotes. Es la resurrección donde está la gloria, no solo en la muerte, sino en la gloria. La gloria es la que nos hace ser reyes. Fíjense que la manera de manifestar la resurrección y la gloria de Jesucristo no es solo viniendo una vez a la semana, tenemos que hacerlo todos los días, vivir un Jesucristo vivo. Esta semana leía una frase que me llamó mucho la atención y decía: los milagros muchas veces vienen a través de personas amables con un buen corazón. Los milagros muchas veces van a pasar a través de gente que ama con todo su corazón al Señor y que se ha revestido de Cristo. Porque el mundo va a ver a Cristo en ti, pero no lo puede ver a la mitad, lo debe de ver completo. Tenemos que revestirnos completos y ser esas personas amables y buenas que representen a un Jesucristo glorioso en toda la expresión de la palabra, en todo tiempo. La realidad de la iglesia es unir el cielo y la tierra. Si no estás uniendo el cielo y la tierra, no estás cumpliendo un propósito divino. Porque eso es a lo que nos mandó el Señor, a vivir una iglesia glorificada, porque Jesucristo está glorificado. Entonces, hoy solo voy a estar lanzando pequeñas perlas. Quien las tome dice gloria a Dios y con esto construyo. El Señor ha establecido una iglesia gloriosa. ¿Por qué te congregas? ¿Por qué nos congregamos? Nos congregamos porque, como leíamos en el Salmo 26, esta es la asamblea donde estamos firmes y ahí glorificamos al Señor juntos. Ya definimos qué es un miembro y qué es un creyente, ¿sí o no? Levante la mano quienes son miembros. Los miembros son esos miembros del cuerpo de Cristo, que saben que tienen una función en específico. Entonces, si tú hasta ahora has estado viniendo, pero estás como poco a poco, me voy involucrando, te animo a que lo hagas bien. Estamos dispuestos a entrenarte, a capacitarte, pero sobre todo tú tienes que tener un corazón dispuesto para que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer y crezcas en Cristo. En una silla, sentados los domingos solamente, nunca vamos a pasar de creyentes a miembros. Y el miembro es el que hace que se manifieste el cielo en esta tierra. Si nosotros no cambiamos esa mentalidad de venir solamente a la iglesia una vez a la semana, si no cambiamos esa mentalidad de que ya no soy esclavo, soy hijo, te voy a decir una cosa: de nada sirve que oremos porque se establezca la justicia, porque Dios quiere establecer la justicia a través de ti. Entonces, y entendemos que ya no importa qué político gane, lo que importa es que mi corazón se mantenga en luz y en justicia donde vivo. Porque si yo me mantengo en luz y en justicia como un sacerdote de Dios, yo voy a establecer justicia y luz en ese lugar. Entonces, sí, los políticos van a seguir haciendo, porque al final del día nos vamos a dar cuenta que es un sistema que muchas veces está en corrupción o casi siempre, pero eso no debe pasar entre nosotros, y en estos lugares es donde, en este lugar es donde podemos encontrar la libertad del Espíritu moviéndose entre nosotros, ministrándose, proveyéndonos los unos a los otros, porque Jesucristo está en nosotros. Hace un tiempo, y es por eso que les preguntaba, ¿por qué nos congregamos? ¿Cuál es la razón? Y yo siempre espero decir, porque el Señor me plantó en esta casa. Espero decir y espero escucharlo. Y yo les comentaba una vez a las chicas que, platicando con una muchachita una vez, ustedes saben que trabajamos con chicas y de repente pues a mí me gusta ser sociable, platicar, indagar, a ver qué anda la niña. Y yo le decía a ella, una muchachita de 17 años, ¿dónde vives? Ella me decía, en un lugar. Y luego le digo, ¿y dónde te congregas? Porque yo sé que es cristiana. Ah, me congrego hasta no sé dónde, bien lejos de donde ella vivía. Y le dije, ¿por qué? ¿Por qué te congregas en una congregación tan lejos? Yo esperando escuchar, porque ahí me plantó el Señor, porque sé que ahí estoy cumpliendo un propósito, porque ahí descubrí mi llamado. Eso es lo que contestaría una persona sana. Una persona que ya transformó su mente, se revistió de Cristo, que ya no está en una vieja naturaleza, contestaría eso. Porque estoy cumpliendo un llamado, porque estoy cumpliendo un propósito, porque ahí Dios me llamó a ser fiel. Pero esta chica me contestó lo siguiente: porque ahí están mis amigas. Y me quedé pensando y sentí que algo se rompió en mi corazón, porque dije, qué triste. O sea, yo le decía, ¿caminas todo eso solo para ir a ver a tus amigas? Y ella me dijo, sí. Y muchas veces, y anoche que yo estaba escribiendo, dije, ¿cuántos en la congregación habrá así? Que estamos porque están nuestros amigos, que estamos porque trabajo en el ministerio, que estamos por razones 100% terrenales. Y tenemos que ser trasladado. Si tú todavía, una de tus respuestas puede ser así, porque me queda cerca, porque es la que me queda más cerca. Yo espero que mis hijos no contesten eso. Somos los más cercanos, porque ni Dani ni José Luis. Nosotros vivimos más. Ah, no, Francia. ¿Dónde está Francia? Francia, no puedes contestar eso. Y muchas veces vamos a tener que congregarnos en un lugar donde sabemos que Dios nos plantó, donde sabemos que vamos a crecer, que vamos a cumplir un propósito. Porque si no, el caminar para ir a ver a tus amigas lo puedes hacer cualquier día. Y no se está cumpliendo ningún propósito de reino. ¿Cómo vas a unir el cielo y la tierra si crees que la congregación es un club social? Jamás. Entonces, cuando una persona viene al servicio, viene al culto, pero sigue viviendo mal, que su razón es esa, no puede vivir la resurrección de Jesucristo. Nunca va a vivir la resurrección de Jesucristo. Va a seguir en las mismas deudas, va a seguir en el mismo pensamiento, va a seguir en el mismo pecado, va a seguir satisfaciendo sus deseos carnales, porque no está viviendo la resurrección de Jesucristo. Está viviendo un Cristo crucificado de religión. Tengo que ir los domingos a un lugar donde se cante, donde me den una palabra, pero de ahí no hay un movimiento de un lugar al otro. Necesitamos vivir a ese Cristo resucitado y glorificado. Amados, eso es poder. Es poder. La resurrección de Jesucristo es poder. El evangelio de las nuevas noticias es poder. Por lo tanto, no podemos permitirnos seguir viviendo en lo mismo, porque el poder de Jesucristo transforma. El poder de la resurrección transforma. Y todo esto yo quiero llevarte a ¿soy? ¿Estoy siendo resucitado? ¿Estoy todavía no? Vamos a Colosenses 3. Vamos a seguir indagando en esto. ¿Cómo estará mi vida delante del Señor? ¿Estoy revestido de Cristo? ¿Estoy revestido del mundo? Cuando lo tengan, dicen amén, gloria a Dios, soy revestido de Jesucristo, soy real, se quedó. Aleluya, muy bien. Colosenses 3. Solo tenía 5 diapositivas y de todas formas no se van a ver. Entonces, bueno, las diapositivas eran las citas, así que no se apuren. Dice así Colosenses 3, vamos a empezar a leer desde el 1. Dice, si pues, ¿cómo dice su versión? Si pues, si habéis, ok. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Luego dice el versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Otra vez, estamos hablando de la resurrección y de la glorificación de Jesucristo. Pero dice, si habéis, como una condición, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Si no has resucitado con Cristo, no puedes buscar las cosas de arriba. Si no habéis resucitado, no puedes buscar las cosas de arriba. Para tener la identidad de un sacerdote, debes de morir a tus caprichos. Debes de morir a esos deseos que solo benefician las cosas de aquí abajo en la tierra. Cuando tú buscas solo lo de esta tierra, cuando tú solo tu mirada está en lo terrenal, en lo temporal, nunca vas a avanzar en el reino. Y entonces tenemos personas que llevan 5 años, que recibieron al Señor, que quieren buscar al Señor, pero no avanzan, no hay frutos. Hay personas que tienen 5, 6, 7 años y siguen en la misma. O si no, es que a veces cada vez peor, pero siguen viniendo a la iglesia. Quiere decir que su mente, su pensamiento no ha muerto. Tú no puedes resucitar si no has muerto. Y no puedes ser glorificado si no resucitas. Entonces, tenemos que morir juntamente con Cristo para resucitar juntamente con Cristo y ser glorificados juntamente con Cristo y disfrutar las cosas de arriba que son eternas. Esa es la única manera. Entonces, revisémonos. ¿Cómo venimos viviendo? ¿Estoy viviendo las buenas nuevas del Evangelio? Necesitamos morir juntamente con Cristo para resucitar en Él y vivir esa gloria que Él tiene para nosotros. Y otra vez, cuando Dios te manda a hacer algo, ¿en qué estás pensando? ¿En los efectos terrenales o en los efectos que vienen de arriba? Este año y el año pasado, el Señor, y aquí ya ustedes van a saber si les voy a hablar a gente específica, el Señor les viene diciendo a algunos que renueven sus votos. Pero están pensando, a otros les está diciendo que ya se casen legalmente. A otros el Señor les ha dado direcciones específicas, pero están pensando más en los efectos de la tierra, en la fiesta, en el dinero, en... que el poder del pacto, el poder del voto que es reflejado allá arriba y por lo tanto trae poder aquí en la tierra. Pero cuando Dios me pide algo, yo tengo que ver mi efecto en el cielo cuando yo obedezco. No tengo que estar esperando a que tenga todo lo necesario en la tierra. Yo obedezco con lo que tengo y con lo que puedo. No tengo que estar esperando a que todo esté listo en la tierra, porque en el cielo, cuando Dios te da una orden, es que ya está listo allá. Entonces, tenemos que dejar de pensar que nos congregamos por un momento especial terrenal. Es lindo. Yo amo estar aquí los domingos. La otra vez le comentaba a alguien, no fue algo que yo pedí, pero lo disfruto. Lo disfruto mucho. Estar aquí los domingos es disfrutable. Pero ¿sabes qué? Si yo empiezo a pensar, bueno, es que me gustaría levantarme más tarde, bueno, ya estoy pensando en lo de esta tierra. Pero cuando yo pienso en reunirnos, aparte de que lo disfruto físicamente, emocionalmente, cuando nos reunimos y juntos declaramos la luz de Jesucristo, es poderoso en el cielo. Yo veía cómo estábamos cantando y literalmente veía los árboles así. No sé si lo vieron. Los árboles, la creación adora con nosotros. Entonces, ¿es lindo verlos? pero es poderoso ver a los aires adorando, a los árboles, la creación haciéndose una con nosotros. Entonces, el que nació de nuevo ve las cosas de allá arriba. Un sacerdote, un rey delante del Señor ve lo que le conviene al reino. Amén. Ok, entonces si no habéis resucitado con Cristo, no puedes ver las cosas de arriba. Pero si ya resucitaste con Cristo, es más fácil ver las cosas de arriba. No podemos resucitar, amados, si no hemos muerto. Así que es tiempo de empezar a morir aquellas cosas que no dan asunto en el reino de los cielos. Amén. Daniel hablaba la semana pasada que nuestro cuerpo es la casa de Dios. Nuestro cuerpo es la casa del Espíritu Santo. Entonces, y lo dice en Primera de Corintios, ya yo no soy dueño de este cuerpo porque alguien ya lo compró. Entonces, esa idea que muchos tienen de yo hago con mi cuerpo lo que a mí se me dé la gana, pues ya no aplica. Porque fuimos comprados por un precio. A precio de sangre fue comprado nuestro cuerpo. Así que tratemos de honrar a Dios con nuestro cuerpo. Dice el versículo 4: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Fíjense qué hermoso. Cristo, nuestra vida. O sea, ya no somos nosotros, es Cristo nuestra vida. Ya disfrutamos vivir. No sobrevivimos al día a día. Disfrutamos. La naturaleza divina se manifiesta cuando disfrutamos a un Cristo resucitado. Y nuestra naturaleza divina es reyes y sacerdotes. Somos el pueblo de Dios. Somos, dile a la persona que está a tu lado, somos. Tú y yo somos. Ahora sí les doy permiso que volteen a la persona de al lado. Ahora sí háganle así. Somos. Yo no sé tú, pero yo anhelo que la vida de Cristo se manifieste en mi día a día. Que en la mañana cuando me levanto y hago el desayuno y tengo que fregar y tengo que lavar y tengo que hacer la escuela con los niños, todo, en todo se manifieste Cristo. Que en todo podamos vivir su gobierno. En todo. A veces nosotros terminamos bien cansados, ¿no? A veces decimos, creo que estamos envejeciendo. Pero tenemos muchas cosas que hacer y yo le decía y pensaba, hablábamos ayer y decíamos, es que está siendo pesado, muchas cosas están siendo pesadas, pero al final siempre concluimos en que no podríamos hacer otra cosa. Y no quisiéramos. A veces lo decimos bromeando, ¿no? Vamos a dedicarnos a la jardinería cuando ya sabemos que eso no se nos da. Pero disfrutas, en el reino se disfruta el reino y se disfrutan los procesos, se disfrutan las cosas que no nos salieron. Cuando algo me va mal, digo, me enoja un poco, pero después recuerdo que estoy revestida de Jesucristo y digo, tengo que aprender a gobernar. Gobierna sobre tus palabras. Daniel lo hablaba la semana pasada. Gobierna sobre tus pensamientos. Gobierna sobre tu conducta pecaminosa. Hay pecados que saben ser escondidos. Tienes que aprender a gobernar, porque si gobiernas en esas pequeñas cositas, en esos pequeños hábitos que poco a poco te van a destruir, vas a gobernar sobre la creación como el Señor nos diseñó desde el principio. Génesis 1:26. El Señor nos entregó todo para gobernarlo. Entonces no es casualidad que yo vaya a la palabra y esa es una enseñanza muy buena, pero ahí se los voy a dejar de tarea. El Señor tiene 7 coronas para sus hijos. Dios no entrega corona a alguien que no es rey, alguien que no se revistió de Jesucristo, que es el Rey de Reyes. Yo no sé tú, pero yo anhelo ese momento donde me encuentre cara a cara con mi Creador y me pueda entregar una corona. O sea, imagínate, viví para eso. Entonces, cuando yo veo lo que viene y lo que es, dejo de pensar en lo que hay. Avanzo con una mente de reina, con una mente de sacerdotisa del Señor. Porque eso es lo que soy, esa es nuestra identidad como seres espirituales, aquí y ahora. No es algo que va a ser, es algo que Él ya hizo. Entonces tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo. Creemos y vivimos lo que hay aquí. Yo vivo lo que hay aquí, y aquí el Señor ha hecho una transformación. Y si Él dice que somos reyes y sacerdotes, yo lo creo. Si Él dice que somos su nación santa, yo lo creo. Si Él dice que Él resucitó y fue glorificado y que ahora yo me puedo revestir de Él, yo lo creo. Porque es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Somos el pueblo de Dios, amados. Somos su pueblo. Somos lo que Él más ama. Por eso Él quiere habitar en nosotros. Hemos querido que Él habite con nosotros. Y lo hemos dejado ahí a un ladito, para que no se interponga entre nuestros mensajes que a veces mandamos con doble sentido a alguien más, que no se interponga en los videos que a veces veo cuando no me ve nadie, en los pensamientos que me invaden cuando ya estoy en la cama para dormir, que no se interponga. Pero cuando yo vengo y me revisto de Cristo y me sumerjo en Cristo, esos pensamientos son estorbados por la luz. Ese pecado es anulado porque el Señor nos ha hecho libres. Somos libres, amados. Hay una identidad en todo esto. Pero la realidad de lo que Dios, nuestra naturaleza de Dios, está estorbada por nuestra manera de pensar. Nos han enseñado, y el diablo es experto en poner vendas y engañarnos y en poner vergüenza de que no podemos, de que no sabemos, de que no somos. Y nos da una identidad falsa de esclavos y te dice: confórmate, con eso estás bien. Recordemos que Él es un mentiroso. Pero hemos caído muchas veces en sus mentiras. Pero hoy en el nombre de Jesús se ha establecido una mentalidad de hijo, de hija. Vamos a 1 de Pedro 2:9. Y como les dije, estoy siendo lo más precisa y concisa, porque yo creo que al buen entendedor, ¿cuántos buenos entendedores hay aquí? Y Jesús lo decía de otra manera: el que tiene oídos para oír, que oiga. Si yo tengo mis oídos espirituales, con el versículo que leí desde el principio, yo tengo para toda la semana ser confrontado. ¿Y sabes cuál es uno de los problemas? Y yo quiero orar para que nuestra conciencia esté despierta. El problema es que muchas veces vamos apagando nuestra conciencia. El Espíritu Santo nos dice: eres hijo. Y a veces nosotros decimos: no, pero no tanto, porque todavía tengo esta necesidad, porque eres rey y sacerdote. Y nuestros pensamientos, nuestra conciencia nos dice: pero no tanto. Dios todo lo que hace lo hace bien y lo hace completo, porque Él es perfecto en todas las cosas y en todos los caminos. ¿Lo tenemos? Vamos a leer. Aquí estoy hablando, vamos a hablar de identidad y ya con esto voy a terminar. Hoy no hablé tanto. Con esto quiero terminar, pero aquí Dios nos está enseñando algo: identidad y propósito. Son dos cosas que muchas veces la gente no entiende. Y si no entiendes esto, vas a terminar tomando decisiones que en lugar de hacerte avanzar en el reino, te van a estancar. Entonces, tú tienes que entender que todas las decisiones que tomas, la tienes que tomar bajo esta identidad, en todos los aspectos. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Ahí está uno. ¿Qué somos? Real sacerdocio. Repítalo. Soy real sacerdocio. Nación santa. Soy nación santa. Créalo, créalo. Soy pueblo adquirido por Dios. Entonces, yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Esa es mi identidad. ¿Sí? Levanta tu mano. Dile, Señor, trae revelación. Trae revelación en el nombre de Jesús, que somos linaje escogido. Somos tu real sacerdocio, somos nación santa y pueblo adquirido por Dios. Tú ya pagaste el precio por nosotros, Señor. Te pertenecemos. Sea quitada toda venda en el nombre de Jesús y sea la luz y la revelación de Jesucristo sobre esta verdad. Amén. Vamos a ver, ¿qué significa linaje? Porque bueno, ya sé, ajá, si soy linaje escogido. ¿Y qué significa ser linaje? ¿Verdad? ¿Ya tenemos la cita? Solo son citas, así que. Linaje, ascendencia o descendencia de una familia, especialmente de la nobleza. También significa alcurnia, dinastía, raza, ascendencia. Entonces aquí estamos hablando que el linaje es que venimos de una familia. De una familia que nosotros no decidimos. Linaje escogido, eso tú no lo decidiste. Tú decides presentarte delante del Señor y dejar que tu mente sea transformada. Pero ser linaje escogido de Dios lo decidió Él. Porque Él nos amó desde antes. Entonces, yo no sé tú, pero esto a mí me llena de gozo de saber de Él me eligió. Él me eligió a mí. Había más personas, más inteligentes, más capaces, pero me eligió a mí. Y esto debe de traer una revelación y un poder a tu vida, de que Él te amó desde el principio. Somos de la nobleza porque Él nos eligió. No por nuestras obras, ni porque seamos más bonitos, ni porque seamos de... Así como eres, eres de la nobleza. Y Él te ama. Así como eres. Él no se equivoca. Después dice real sacerdocio. El real sacerdocio tiene que ver con ser sacerdotes de Dios. Y esto es así. No somos sacerdotes de las personas. Tú y yo estamos diseñados para ser sacerdotes de Dios. Tus ofrendas se las presentas a Dios. Las indicaciones que Él te da, tienes que aprender a escuchar a Dios. Debes de dejar de depender de las personas y de los mensajes. Y tienes que empezar a cumplir tu sacerdocio. Y el sacerdocio es con Él. Entonces no puedo ser un real sacerdocio si no estoy ministrando a Dios. Todo el tiempo ministro a Dios. Con mis acciones, con mis decisiones, cuando canto en mi casa, cuando me pongo a abrir la Biblia y me lleno de Él, estoy ministrando a Dios. El sacerdocio no es con las personas, es con Él. Y si tú no tienes relación con Él, pues no puedes ser un real sacerdote. Debes de dejar que Él transforme tu manera de pensar en la intimidad. Cuando estás a solas con Él. por algo Él dice que cerremos nuestra puerta y que entremos a Él, que no, lo conozcamos, porque ahí es donde se desarrolla la identidad. Ahora te estoy dando información, pero cuando tú buscas al Señor en tu casa, en lo secreto, la identidad se desarrolla, porque es, estás dejando que tú fluyas en Él y Él en ti como un sacerdote. Y Él te va a pedir cosas y después tú vas a ver que la obediencia que le das a Él hace que tu fe incremente y hace que le creas más en todo. Entonces, el real sacerdocio tiene que ver con Él. ¿Cómo está tu relación con Él? Ahí está tu identidad. Si tú no hablas con Él, pues por eso piensas como piensas, por eso actúas como actúas, por eso tomas las decisiones que tomas. Porque cada que el Espíritu Santo te dice eso no está bien, vas y lo vuelves a hacer. Porque no te importa mantenerte como un sacerdote hacia el Señor. Él quiere vivir en ti, no contigo. Entendámoslo. Nación santa. Y ahí sí es que somos un reino. Esta relación sí es así. Somos una nación santa. Lo santo tiene que ver con lo apartado para Él. Una nación santa que no se mezcla. Una nación santa que disfruta su presencia, disfruta hacer lo bueno. Entonces, cuando yo entiendo que yo soy de la realeza, veo a otros como parte de la realeza. Así que voltea a la persona que tienes a tu lado y dile, te voy a respetar. Porque eres parte de la realeza, realeza. Somos una nación de realeza apartada para Él. Entonces, una vez más, cuando yo me veo de la realeza, veo a otros como parte de la realeza y los respeto. Una de las clases que estamos por dar en Nuevo Amanecer, por ejemplo, es el respeto. Porque cuando yo me amo, me respeto y entiendo quién soy en el Señor, automáticamente puedo respetar, puedo honrar a la nación santa del Señor. No soy yo sola, somos muchos en el reino. Entonces, cuando yo entiendo que somos muchos, dejo de pensar en mí y pienso en la nación del Señor. Amén. Entonces, vamos a repetir. Somos, ¿qué somos? Luego, ¿qué más? Pueblo adquirido por Dios, un pueblo comprado, un pueblo por posesión. Somos de Él. Él ya pagó el precio. Y es un precio que nadie más va a pagar por ti, nunca. Nadie más puede pagar ese precio porque el precio que costabas ya fue pagado. Sin que hicieras nada, fue por amor. Fue por amor. Por amor se entregó. Por amor fue a la cruz. Por amor sufrió. Para pagar el precio de tu libertad. Entonces no es justo que cuando tengo la oportunidad de levantar mis manos y glorificarle, no lo haga por vergüenza. Porque la máxima vergüenza ya la pagó Él. Entonces no es justo que yo viva con vergüenza. Entonces no es justo que yo me quede callado cuando sé que puedo decir una verdad. No es justo. Porque Él ya fue avergonzado, porque Él ya fue crucificado por nosotros. No se quedó ahí, resucitó. Recordemos que resucitó. Entonces, como Él ya resucitó, menos es justo que yo no cante, que yo no alabe, que yo no glorifique, que yo no le busque en la intimidad, que yo no lo ministre a Él como un sacerdote. No es justo. Y ahí viene, ya vimos cuál es la identidad. La identidad es que yo soy un real sacerdote para el Señor, lo ministro a Él, vivo con un pueblo que son de la nobleza también. Dios me compró, ¿Para qué? ¿Para qué? Dice el versículo más abajo. ¿Para qué? Ok, entonces soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy nación santa, soy el pueblo que Dios compró. ¿Para qué? Para que anuncie sus virtudes. Él es bueno. Él nos salvó. Él nos sanó. Él nos ama. Él es rey. Él gobierna. Ese es el para qué. Y si tú no te ves como un linaje escogido, ni real sacerdocio, ni nación santa, ni pueblo comprado por Dios, tienes que trabajar en tu identidad. Pero si tú ya te ves como eso y no estás hablando de la luz, de la justicia, de lo maravilloso que Él es, entonces tienes que trabajar en tu propósito. Aquí nadie hoy se va sin saber cuál es su propósito y cuál es su identidad. Ya sabes quién eres y para qué. Propósito, identidad. Tú no eres esclavo. Y eso es una verdad. Tú ya no eres un pobrecito. Eres un hijo de Dios. Haz lo que te toca a ti. Revístete. Revístete de Jesucristo. Dice el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo. ¿Vieron? Esto no es para todos, pero si tú estás escuchando esto hoy, es para ti. Así que agarra así y di, esto es para mí. En otro tiempo tú no eras pueblo, pero ahora sí sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora ya alcanzaste misericordia. Entonces vive como quien ya es pueblo de Dios y como quien ya alcanzó misericordia, dando misericordia a otros. Antes no. Sin Cristo no. Sin Cristo yo no soy real sacerdote. Sin Cristo yo no soy linaje escogido. Cuando yo vengo a la cruz, me revisto, muero a ese pecado, yo vengo a ser este real sacerdocio. Ahora sí puedo alcanzar misericordia. Ahora sí puedo alcanzar su amor, disfrutar de su amor. Apocalipsis dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y luego dice: a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y por eso yo le doy la gloria cuando puedo. Cuando tengo la oportunidad, glorifico al Padre. Aunque no me sienta bien, aunque no esté despierto del todo, hago sacrificios de alabanza. Me alineo. Porque al final termino disfrutando de lo que el Señor tiene para mí. Y es que eso es así. Para que anunciéis las virtudes de aquel. Anuncia sus virtudes. ¿Qué Dios hizo contigo? A mí me dio identidad. Y siempre que puedo, hablo de eso. De esa virtud de paternidad que Dios tiene. ¿Pero qué hizo contigo? Tal vez a ti te sanó. Tal vez a ti te restauró. Tal vez a ti el Señor hizo otro milagro, otra virtud de las cuales Él sabe hacer. Anúncialo. Comparte con aquel que tiene esperanza, que no tiene esperanza y que la necesita. Por misericordia. Porque yo alcancé misericordia, tengo que compartir eso con otros. Pero otra vez, necesito ir a la naturaleza con la que Dios me creó y asociarme con ella. Y relacionarme con esa naturaleza divina con la cual Él me creó desde el principio. Esto ya estaba escrito desde antes. Por eso es necesario que leamos constantemente qué dice Efesios de mí. Ahora estamos leyendo, ¿qué estábamos leyendo? Primera de Pedro. Pero Efesios capítulo 1 y 2 también dice quién eres. Eres sellado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué entramos en ansiedad? Mateo, los evangelios, Jesucristo mismo nos da promesas de provisión. ¿Por qué me voy a afligir si soy de Él? Y si soy de Él, Él tiene cuidado de mí. Necesitamos trabajar en nuestra identidad. Un linaje, el linaje escogido, el real sacerdocio, el pueblo de Dios, no vive con pretextos. Ay, es que no hice esto porque me faltó esto. Deja de hablar con pretextos y asume lo que Dios te está pidiendo que hagas. Debemos avanzar. Debemos avanzar. Necesitamos manifestar la luz y la justicia donde vivimos con nuestra conducta de reyes y sacerdotes. De nada sirve que vengamos a la iglesia. De nada sirve que ores porque gane el mejor candidato si tú no estás dispuesto a cambiar tu entorno. Y te voy a decir una cosa, no lo hace solo. Él prometió que enviaría ángeles. Él prometió que estamos como cuerpo. Así que te animo a que trabajes en tu identidad y en tu propósito. Aquí quedó muy claro. Nadie hoy puede decir, es que yo no sé para qué Dios me hizo. Es que no sé quién soy en el Señor. Hoy sea la luz en tu vida y ya sabes. Lo que tú hagas con esta información depende si se convierte en revelación y en poder y en gloria. Hoy simplemente palabras más, palabras menos. Pero yo oro que se despierte una congregación que ama al Señor y que vive su gloria. Vamos a ponernos de pie, amados. Volvamos a su naturaleza. Volvamos a esa naturaleza con la cual Él nos creó. Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Pero para poderlo ver necesitamos morir para poder resucitar. Padre, en el nombre de Jesús oro, Señor, para que esta naturaleza divina se nos sea revelada, Padre. Padre, hoy exponemos delante de ti al acusador, al mentiroso, Señor. Sea expuesta delante de ti toda mentira de que no podemos, de que no somos nadie, de que somos pobres. Todas esas mentiras, Señor, que el enemigo se ha encargado de poner en nuestros pensamientos. Y hoy nos exponemos a la luz de Cristo para que sea renovado nuestro entendimiento de identidad. Renueva nuestro entendimiento sobre la identidad y el propósito, Señor, que tienes para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir conforme a tus diseños y no conforme a nuestros caprichos o deseos caídos, Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús, sean alineados nuestros corazones a ti, Señor. Padre, quiero decir con toda libertad, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Quiero decir con toda libertad, Señor, que estoy revestida de Cristo, porque mis acciones lo reflejan, porque mi forma de pensar lo refleja, porque mi vida lo refleja donde quiera que vaya, Señor. Padre, hoy oro en el nombre de Jesús para que sea tu Espíritu Santo trayendo esta revelación. Tú ya no estás en la cruz, Jesucristo. Tú resucitaste y fuiste glorificado con poder. Y esa es la realidad a la cual queremos unirnos esta mañana, Señor. Padre, soy tu hija. Soy linaje escogido, Señor. Eso no dependía de mí, Señor, dependía de ti. Gracias por elegirme, Señor. Gracias, Señor, porque había personas más capaces. pero tú te complaciste en elegirnos y reunirnos hoy, Señor. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos, porque hoy declaro en el nombre de Jesús que nos empezamos a ver como ese reino de sacerdotes, de reyes, Señor. Ayúdanos a honrarnos y respetarnos los unos a los otros, Señor. A poder saber, Señor, que somos tuyos, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú estableciste una comunión. Tú no estás lejos, Señor. Te podemos encontrar en el lugar que decidamos encontrarte, Señor. Ayúdanos a ministrarte constantemente como verdaderos sacerdotes, Señor. Que nuestros oídos sean afinados a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque moriste en la cruz por nosotros, por amor, pero también resucitaste. Padre, y hoy en el nombre de Jesús también queremos alinearnos, Señor, para poder disfrutar, Señor, y participar del pan y del vino, Señor, porque tú eres nuestro pan. Y cuando comemos del pan y del vino, comemos de ti, Señor, y tu realidad es establecida en nuestro espíritu. Y yo te animo a que te alinees al Señor. Si hay algo de lo cual tienes que pedirle perdón al Señor antes de participar de los elementos, hazlo. Empezando por el tema de la identidad. Si no estás viviendo, si no has vivido en esta hasta hoy con una identidad de Cristo, pídele perdón al Señor, porque el Señor te ha dado todo para vivirlo. Si no has ministrado a Dios como Él es digno, pídele perdón. Si no has respetado al reino como Dios quiere que lo respetes y lo honres, pídele perdón al Señor. Si no has vivido esa identidad, si te has menospreciado a ti mismo, a ti misma, diciendo que no puedes, que no eres capaz, que no sabes, que nadie te quiere, pídele perdón al Señor, porque esa fue una mentira que creíste. Eres linaje escogido, eres la familia de Dios. Gracias, Señor, porque tú pagaste el precio por nosotros. Precio de sangre. Precio de sangre, Señor, para que anunciemos tus virtudes, Señor. Y si no has cumplido el propósito de la identidad, que era anunciar las virtudes de Dios, de ese que te llamó de las tinieblas a la luz, pídele perdón al Señor antes de pasar por los elementos. Si no has anunciado con libertad lo que Jesucristo está haciendo en tu vida, hoy te animo a que lo empieces a hacer. Padre, volvemos a esa naturaleza con la cual tú nos creaste. Y hoy, Señor, decimos: ven y habita en mí. Ven, habita en mí, Señor. Nos alineamos, Señor, a tu voz. Nos alineamos a tu propósito, a tu identidad, y nos revestimos de Cristo conforme tomamos los elementos. Y conforme te alineas, ven. Y participa del pan, participa del vino. Y dejemos que el Señor nos siga ministrando. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos creaste con una naturaleza, con una naturaleza divina, con una naturaleza santa, con una naturaleza de poder. Padre, abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver lo poderoso que somos en ti, Señor. Vamos. amamos, Señor. Conocerte, Señor. Realmente queremos, Señor, ser hallados en Jesucristo. Queremos ser hallados en ti, Señor. Te amamos, Padre.
Ser hallado en él. Ser hallado en él. Y 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 ser hallado en él.
Padre, en el nombre de Jesús,
ser hallado en él.
Participamos del pan, Señor, haciendo memoria, Señor, recordando la crucifixión. La crucifixión, Señor, donde moriste voluntariamente, dejando tu gloria, Señor, y viniendo a esta tierra a ser obediente hasta la cruz. Hoy te damos gracias, Señor, porque reconocemos tu sacrificio, Señor. Reconocemos, Señor, la vergüenza que pasaste por nosotros, por nuestro pecado, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús participamos del pan, reconociendo, Señor, que tú has sido bueno y que la virtud más grande, Señor, es tu amor. Tu virtud más grande, Jesús, ha sido tu amor. Gracias, Señor. Participamos del pan dándote gracias con un corazón agradecido, Señor. Reconocemos que tu sangre fue suficiente para perdonarnos. Gracias por derramar tu sangre en la cruz por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque esa sangre que fue derramada, Señor, nos dio acceso al Padre. Y hoy te damos las gracias, Señor, porque no solo la derramaste, no solo fuiste molido en la cruz, Señor, sino que tu virtud más poderosa es el haber resucitado en gloria, Señor. Y hoy, Señor, bebemos este jugo de uva, Señor, que representa su sangre, pero sabemos que nos hacemos uno contigo. Nos hacemos uno contigo, Señor, y como dice tu palabra, que hagamos esto cada que nos reunamos en tu nombre, Señor. Y hoy nos reunimos como reyes y sacerdotes, Señor, comprados por precio de sangre, Señor. Y te damos gloria y honra por lo que hiciste por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Resurrección nos dio poder y hoy te damos gracias, Jesús. Gracias por ese poder, gracias por esa gloria. Y hoy decimos: resucitamos juntamente contigo, Señor. Nos revestimos de ti, Señor. Nos comprometemos a vivir las cosas de arriba, a poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de esta tierra, Señor. Ponemos nuestra mirada en las cosas eternas, en las cosas que valen la pena, Señor. Te glorificamos y te exaltamos, Señor, porque eres bueno, porque eres digno. Y ahí donde estás, empieza a anunciar las virtudes de aquel que te llamó de tinieblas a su luz admirable. Empieza a proclamar todas las ventajas y bendiciones y virtudes que tenemos, solo porque Jesucristo decidió despojarse y venir a esta tierra, vivir como hombre, sufrir la vergüenza de morir en una cruz por algo que Él no cometió, por ti y por mí. Gracias, Jesús, porque tú venciste a la muerte, resucitando con poder. Estás sentado a la diestra del Padre, gobernando con justicia, Señor.
Si lo que acabas de escuchar fue de bendición, te invitamos a compartirlo y que nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Hasta la próxima.